La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Bienvenidos a otra edición del Wiri Wiri al aire en este jueves 16 de septiembre. Les saluda Marcelo Betancur, estamos por Fiesta Femenina y Tigo Sports. En la mesa Rodrigo Arias, Oscar Guerra y por supuesto produciendo Samuel Martel y en los controles Manu Ranchera. Estamos en el día después de una jornada extensa de la primera división, 6 partidos en el día de Independencia. Lo vamos a analizar poco a poco. Se nos acerca otro fin de semana más también que hay. Sí, continúa el campeonato nacional. Y además podemos echarle un vistazo acerca de lo que nos dejó la primera jornada de la Champions. Vamos a ver si ya hay favoritos o no hay favoritos. Y cómo se va, cuáles fueron los resultados más inesperados de esta primera jornada. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar con usted y con la gente que nos sintoniza. Me parece que el campeonato está tomando forma en el sentido que los líderes son más líderes. Alianza, FAS están en una racha imparable. Águila está tercero y este fin de semana se viene una Alianza Águila imperdible.
Justamente de eso vamos a hablar, acerca de cómo se va de alguna manera definiendo poco a poco el campeonato. Ya vamos viendo ciertas tendencias irrevocables. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias Marcelo, Rodrigo y a toda la gente que nos ve y nos sintoniza a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Un saludo. Sí, una jornada en la que no hubo empates, todas fueron victorias, 4 visitantes ganaron, 2 locales.
Mal día para los que pronosticaron todos empate, ¿eh? Sí. Pero bueno.
Así que, y coincido, ya va tomando forma, creo que Alianza ha recuperado su nivel, y bueno, también FAS ya sumó su segunda victoria consecutiva después de un par de tropiezos, así que ya está quedando claro, Alianza, FAS y Águila dominan la tabla y de ahí viene un nudo algo todavía fuerte para definir al resto de clasificados. Ya casi pues se acerca el cierre de la primera vuelta y creo que temprano se está definiendo ya el torneo, por lo menos en los primeros 4.
Claro. Rodrigo, hubo en esta jornada equipos que parecía que se iban recuperando y volvieron a caer en un bache. Estamos hablando de Metapán, Limeño, Santa Tecla, Chalatenango. Me parece que no han sumado ni 3 puntos en las últimas 4 fechas entre los 4 equipos. Podemos hablar de que, según esta tendencia, estos equipos ya están descartados de la pelea, ¿o crees que de alguna manera se pueden todavía recuperar por cómo lo estás viendo?
Yo creo que si alguien se puede recuperar es por la generosidad del campeonato, que clasifica a muchísimos a la segunda ronda. Pero la diferencia que se está marcando, por ejemplo, el primero, Alianza, tiene 20 puntos. El último, Limeño, tiene 5. Son 15 puntos. Es un abismo, hay un boquete. Hay una cárcava en medio de estos dos equipos. Así es que sí, se pueden dar sorpresas al final del campeonato, pero la tendencia de los mejores y los que no son contendientes cada vez se abre más. Además, son equipos que han despedido técnicos, inestables, impredecibles y no tienen rumbo por ahora.
Sí, ¿qué pensás, Oscar?
Sí, pueden recuperarse más de alguno. Acuérdate que aquí ganas 3 partidos seguidos y eso ya te pone de nuevo en la pelea, obviamente, por eso te digo.
Como pasó con Jocoro.
Sí, uh-huh. Mira el caso de Jocoro. Bueno, no podemos descartar Metapan, por ejemplo, si ya con la idea de Misael, pues, encuentra de alguna manera el rumbo, todavía le está costando. Lo que hizo Marte con 3 victorias lo tienen ahí todavía metido en la pelea por uno de los 8 puestos. El campeonato te permite eso, son 22 jornadas, apenas vamos por la 9, casi la mitad del torneo, y todavía hay chance, porque del octavo, que es Marte, que lleva 10 puntos, le saca 5 al último, que es Limeño. La diferencia, por lo menos para clasificarte, sí está todavía accesible. Y ganar 2 o 3 partidos en este torneo, y con la irregularidad de algunos equipos que en un momento están arriba, de repente tienen un bache y los otros lo aprovechan. Así que todavía es temprano para definir los 8. Claro. Lo que sí está claro, que creo que los 4 primeros, hay 5 equipos que se lo están disputando. 3 muy claros, de los que marchan en los 3 primeros lugares, y el otro entre Firpo y Once Deportivo, claro, para ver quiénes se meten directo en la...
Te lo digo yo porque de los últimos 4, por ejemplo, tú ves un Platense que es cierto que no ayer perdió en el Barraza con el Águila por la mínima, pero es a mí me da la impresión que es un equipo que puede pelear y que en casa ofrece otra cara y que de repente incluso de visita no deja de anotar goles. De hecho, parece que ayer fue en 9 partidos, fue el segundo partido en que no anotó, uh-huh, el Platense. O sea que me da la impresión de que es un equipo que da la pelea, pero cuando ve a jugar al Limeño, cuando ve a jugar al, uh-huh, Santa Tecla ayer con el Alianza, por ejemplo, uh-huh, sí que te están dando visos de que incluso el Metapan, que no terminas de escapar de ahí, incluso cediendo puntos en casa, ayer perdió en casa contra el Once Deportivo. Te da la impresión de que son equipos que por ahí no tienen una promesa de que están dirigiendo sus proyectos hacia algún lugar a estas alturas del torneo todavía, ¿no?
El caso más relevante creo que es el de Santa Tecla, porque se esperaba mucho más, las expectativas que se tenían del equipo eran muy altas, pero sí le ha costado mucho a Da Silva encontrar la fórmula para que sus jugadores respondan. No olvidemos también que Santa Tecla está pasando por un momento financiero muy difícil, porque tiene que pagarle un platal a Yacuta y a los técnicos mexicanos, y de sí, alguna manera eso puede estar incidiendo, tal vez no tanto en una deuda, pero sí en las condiciones que pueda tener el equipo para, bueno, la directiva para tener bien al equipo.
O sea, es que a mí lo que más me sorprende, por ejemplo, que vos ves los planteles de Santa Tecla y Metapan y decís, seguro estos planteles son mejores que el del Jocoro y que el del Platense, sí, por ejemplo. Y al Jocoro y al Platense, por lo menos al Jocoro lo ves ganar en casa y al Platense lo ves pelear, por ejemplo.
Entonces, sí, claro, pero son equipos que no se pegan disparos en el pie. Lo de Santa Tecla, vamos a ver, tiene mucho mérito Alianza, hay que decirlo, porque... El gol a los 25 segundos, mérito de Cheque Rivas, me alegró mucho ver a Cheque Rivas muy prendido desde el inicio. Riascos, ánimo de revancha después de una lesión. Muchos jugadores en Alianza estuvieron bien, pero lo que saltó al ojo del aficionado es ese autogol de Fabricio Silva. Hasta cierta falta de compromiso me da la impresión con la marca. Alianza está bien que gane, pero la facilidad con la que ganó, me parece que no está para un Santa Tecla con tan buenos jugadores. No,
sí,
no
tiene sentido. Lo que pasa es que de repente vos ves el partido del Santa Tecla y te da la impresión de que tal vez no estaban del todo concentrados, pero el autogol ya le pone una chonga a esto,
sí,
¿vea?
Sí.
Y ya te dice, estos regalaron el partido. Sí, ¿vea?
Sí. Y después de lo que... ha pasado aquí, ves una cosa de esas, te queda la duda. Y también solo para aclarar, porque cuando hablamos del planteles mejores que otros, no nos referimos a demeritar el trabajo, sino por la experiencia, por el rodaje que tienen algunos de los jugadores en los planteles de Metapan, por ejemplo, Santa Tecla.
Que han ganado campeonatos.
Han ganado campeonatos, han estado en finales, han sido seleccionados, por ejemplo. ¿Qué esperas? Que den un poquito más.
Sí, pero de hecho, si Hugo Pérez tuviera que extender un poquito más su búsqueda en selecciones, lo va a buscar en Santa Tecla, Metapan y en Firpo.
Uh-huh.
Y ya, más allá de Alianza Faz y Águila, por ejemplo, de ahí lo va a sacar, no lo va a sacar de Platense, de Jocoro, a los que estarían como en el en la pole por
claro,
por ser suplentes en la selección, por ejemplo.
Eso te habla que hay talento individual, pero el compromiso que está teniendo Jocoro o Platense es mucho mayor. Uno piensa, ¿qué pasaría si el Santa Tecla tuviera el compromiso y el temple de Jocoro o Platense? Sería otra historia.
Claro. Bueno, y luego nos pasamos a la parte de arriba de la tabla. Tenemos Alianza Faz y Águila. Curioso que ellos han ganado sus últimos 3 partidos cada uno. Uh-huh. Alianza se extiende un poco porque lleva 5 victorias consecutivas. Pero no sé, Rodrigo, si vos ves... es decir, ¿crees que están rindiendo los 3 al mismo nivel o son distintos procesos los que llevan? Porque los dos han tenido, los 3 han tenido sus baches de algunos empates consecutivos, o el FAS que tuvo sus 2 derrotas consecutivas, y sin embargo están ahí. No es mucha la diferencia tampoco.
Me parece que todos son casos muy, muy diferentes y son diferentes etapas. Por ejemplo, Alianza, el plantel está respondiendo porque... Estuvo Riascos, que ayer metió 2 goles, venía a estar lesionado. Fito estaba lesionado, no jugó ayer. Los seleccionados, por ejemplo, no jugaron contra Once Deportivo, que fue un partido importante que fue el viernes pasado. Entonces, ve distintos protagonistas en Alianza. En los partidos anteriores, a mí me encantaron La Cabrita y Arboleda. Ayer no fueron titulares ninguno de los dos. Cheque Rivas.
Elvin Alvarado
jugaron muy bien. Entonces Alianza me parece que es un plantel muy completo donde está rindiendo titulares y suplentes por igual. Lo de FAS me parece un poco más interesante. Ayer, por ejemplo, que remontó Denis Pineda, parece que fue un fichaje importante que no está resaltando hasta ahora, tenía que recuperarse de una lesión. Y el gol que hizo ayer, una pared con Estradela, fue extraordinario. Y lo de Águila es el que menos he visto, porque he visto, ayer no vi su partido. Entonces no lo televisaron, no puedo juzgar lo que pasó ayer en Águila. Pero sí, llama la atención un poco, lesionado Maciel, pero no está jugando Mayen. Sus delanteros, tiene muy buenos, lo hablábamos fuera del aire, tiene muy buenos delanteros y ayer metió un gol de penal, que lo hizo Fabricio Alfaro, que está teniendo una buena temporada. Ahí me parece que hay más incógnitas. No logro descifrar muy bien qué pasa ahí.
¿Vos cómo lo ves, Oscar?
Sí, el Alianza lo que está otra vez explotando es la profundidad que tiene en su plantel. Porque pongo el caso de Juan Carlos Portillo, que últimamente ya ha recuperado de la lesión que lo apartó también de los partidos de selección y todo, ya... ha rendido con goles, fue titular el partido el fin de semana, anotó en este, entró de cambio, por ejemplo, te das cuenta de la profundidad o de las opciones que tiene Meléndez en su banquillo. Entonces, en FAS un poco parecido, aunque digamos que menos en términos de calidad de sus suplentes, pero ahí van, ya con estos partidos que ganás, se meten, están de lleno en la pelea. Y al analizar los números, Alianza y FAS están muy parejos. Creo que al final, otra vez ellos pintan por lo mostrado hasta ahorita como favoritos para el título. Y lo del Águila todavía no termina de arrancar. Creo que a pesar de que está en los primeros lugares, pero ya se quedó a 3 del segundo y a 4 del primero, es muestra que... no he encontrado, creo que Domizzi, la fórmula o el plantel que le responda. Sus delanteros están en deuda. Muestra de ello que su líder de goleo, uno de ellos es Fabricio Alfaro, lleva 3 goles. Es un volante de contención, pero que te deja claro que a pesar de todas las limitantes que puedan tener o del mal momento que están pasando los delanteros, tiene llegada el Águila. Pero todavía no encuentra el estilo, no encuentra la regularidad que se necesita.
Ayer, por ejemplo, volvió a cambiar el 11.
Sí.
Cristian Domizzi no repite. 11 no termina de encontrar, sobre todo, creo que es algo que le pasaba al FAS hace 2 torneos, que no termina de encontrar la fórmula del medio campo. Yo creo que comenzaba el torneo con Nicolás Muñoz, con Nicolás Martínez, con Steven Vázquez y David Rugamas. No sé si se me escapa otro delantero que ellos tenían. Y tenía además
y
de ellos... Y Luca Ventura, esos 5 delanteros. Y a eso sumale dos ofensivos como volantes ofensivos como Jan Maciel y Gerson Mayen. Entonces tenías cerca de 7 jugadores con opciones de ataque.
Y Jairo Enríquez también.
Y Jairo Enríquez es el otro que se suma ahí, 8 jugadores. Y de ahí no habían jugadores para la contención, para jugar como interiores, para comenzar la jugada. Se fue de Wilson Rugama. Y les quedaba por ahí Freddy Espinosa, que es un central que puede ser convertido a volante, y Fabricio Alfaro, que Fabricio Alfaro está sacando las... Pero ¿cuánto tiempo le va a durar que el contención sea el gol del equipo?
Y eso es sumarle que pierde a uno de sus mejores defensas.
Ronald Rodríguez.
Ronald Rodríguez.
También le obliga a hacer otro cambio. Creo que es una mezcla al final del tanto lesiones, porque Maciel está lesionado, que fue uno de los más regulares del torneo anterior, también con Domizzi tenía cierto protagonismo hasta la lesión, así que por ahí le está costando un poco más al Águila encontrar esa regularidad que ya FAS y Alianza tienen a estas alturas del torneo.
Sí, y yo creo que el Águila llega el sábado al Cucatlán, el sábado en la noche, ahí va a ser un partido decisivo para Águila, para ver si ellos están realmente a la altura, porque por ejemplo, a mí me dio la impresión que sí, Alianza y FAS van ahí por el liderato, y sin embargo, cuando jugaron Alianza contra FAS, FAS desapareció o no tenía cómo competirle a la Alianza. Entonces vamos a ver cómo está Águila también. Y FAS, que tiene un partido el domingo en que recibe a Metapan, así que...
También.
A ver, otro partido decisivo, tanto para Metapan como para FAS, sobre todo el local. Había otro punto que yo quería comentarles que me llamó la atención, es el caso del Firpo. No sé si, Rodrigo, viste video del fin de semana en que los aficionados increpando al equipo y tanto y a Toto Gamarra, que Toto Gamarra no se deja tampoco, ¿verdad? Y terminé el partido de ayer, me comentaban algunos aficionados que creo que terminaron, no sé si terminaron empatados el primer tiempo, ¿verdad? Abuchearon a los aficionados del Firpo y ya hay tensión, ya después llegan los goles del Firpo, pero Firpo, decir... No sé, jugar de repente con el plantel, mejor no puede, ¿no? Es decir, no le está haciendo mal y sin embargo comienza ese hervidero de nuevo ahí en Usulután, ¿no?
Sí, vamos a ver, los aficionados por ahí pueden ser volátiles. Ahí la pregunta, me parece que Firpo ha hecho un buen trabajo en que me parece firme la decisión de tener al Toto Gamarra, porque el Toto Gamarra no es un técnico que usualmente dure mucho tiempo en los equipos. Y me parece que este equipo está moldeado a su estilo. Y eso me parece que es positivo. Creo que cualquier otra directiva volátil, como la de todos los demás equipos de mitad de la tabla para abajo, hubieran echado técnicos. Firpo sería un último lugar, octavo, noveno. Pero no, se han mantenido con el Toto. Han preferido mantener este proyecto. Llegaron a la semifinal, estuvieron a penales de llegar a la final. Yo no sé qué quieran los aficionados, sinceramente. Pero bueno, ellos tienen derecho, están reclamando quién sabe qué. Me parece que no tienen nada que reclamar, pero al final lo que importa es que la directiva crea. Y si cree, creo que le va a ir bien.
Sí, pero te lo digo porque me parece que este es de los momentos, de los desafíos muy importantes que tienen las directivas.
Exacto.
Que se dejan llevar también por esas temperaturas ahí.
Para mí, el gran fracaso de las directivas del fútbol salvadoreño es cuando le hacen caso a aficionados así. No, que este equipo no juega nada. Si ese tipo, vos pasás 8 horas trabajando, llegás al estadio y decís cualquier cosa. No tenés la menor idea de lo que estás diciendo, pero está bien. El problema acaba de decir cuando el directivo le cree a ese aficionado que no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Ahí es donde se arruinan los proyectos. Pero si el Firpo mantiene la idea del año pasado y mantiene la idea del Toto y deja que el aficionado grite, pero que no le haga caso. ¿Para qué le va a hacer caso a ese que grita cualquier tontera?
Claro. Mientras tanto, nosotros sí le tenemos que hacer caso a Manu. Se nos acabó el primer bloque, pero regresamos con 2 más. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Lo que tú quieres ver, estés donde estés, con Blue to Go Video Everywhere. Disfruta de todas las exclusivas de Sky en tus dispositivos móviles. La Liga Santander, Premier League, Bundesliga y muchos más. Contrata hoy mismo Sky por solo $21.95 al mes y podrás disfrutar de las exclusivas de Sky también en tus dispositivos móviles con Blue to Go Video Everywhere. Suscríbete ya, llamando al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Y así con ese ritmo pegajoso, déjenme contarles que Sportline, la tienda con las mejores marcas deportivas en El Salvador, ahora está en Plaza Mundo Apopa. Búscanos en el primer nivel.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrata a Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos, llamando al 2205-8585.
Bueno, no sé, Samu, ¿qué tenemos? Todavía no. Vamos a tratar de hacer un enlace. Vamos a ver si cruzamos el charco para hablar un ratito de la selección nacional, que tiene compromiso en octubre de nuevo, ¿no? Y por ahora estamos también...
Bueno, ya el otro viernes.
El otro viernes.
Hacerlo contra Guatemala.
Un amistoso contra Guatemala en Washington, ¿no? Bueno, en el área de Washington.
En el estadio del DC United con... equipo completo, entiendo yo, no con los legionarios, pero sí el equipo mayor que... Sí.
Y no irían los de Alianza, creo yo, ¿no?
Que dirija...
Ah, sí, porque como ellos juegan el miércoles en Guatemala, sí, con Telecomunicaciones, así que no podrían. Pero tenían rato de no ir a Washington, ¿verdad? Porque han estado moviéndose en Texas y Los Ángeles.
Sí, estaba programado ahí el partido contra Venezuela, el que se cayó después del...
Es cierto.
O Bolivia o Venezuela, aunque nunca se...
Los dos eran nunca se opciones.
Nunca se confirmó bien por problemas de visa ahí en Washington después de jugar contra Costa Rica.
Bueno, me dice Samu que ya tenemos el contacto. Vamos a hablar con Pablo Punyed desde Islandia, seleccionado nacional hace algunos años y todavía militante del Víkingur, según entiendo, si lo pronuncio bien. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido al Wiri Wiri al aire, te escucha a todo El Salvador.
Hola, buenas tardes, ya buenas noches de mi parte. Gracias por tenerme aquí. Y sí, bien pronunciado, el Víkingur.
Okay. No, es que eso le iba a preguntar. ¿Cómo se dice ya en serio?
Se dice Víkingur. Así como se... Es que el islandés es curioso, que el islandés similar al español, como lo ves escrito, así se pronuncia. Lo que pasa es que son... letras difíciles, ¿verdad? Combinaciones difíciles, pero así se lee.
Perfecto. Pues bueno, ¿y cómo te va por allá? ¿Cómo va la temporada ahorita, Pablo? Entiendo que va terminando la temporada, ¿no?
Sí, ya estamos en la recta final. Bueno, venimos jugando ya casi 50 partidos desde enero, así que una temporada larga, pero ya en la recta final somos el único equipo que todavía está con posibilidades de ganar la Liga y ganar la Copa. Así que estamos en una muy buena posición. Ayer ganamos los cuartos de final de la Copa, nos metemos en semifinales y somos, entre comillas, el equipo favorito para ganarla. Así que con muchas aspiraciones nosotros en el grupo.
Ok.
Sí, Pablo, estaba viendo de que, bueno, en medio de la temporada siempre hay espacio para ver a la selección. No sé si viste los partidos de las eliminatorias, si tenés alguna opinión de cómo nos está yendo a nivel de internacional.
Sí, yo siempre sigo los partidos y si es tarde, pues me despierto y lo primero que hago es ver la repetición. Y si puedo, pues el partido entero, claro. Eso yo cuando no estoy ahí jugando soy un aficionado más. Y sobre todo yo he visto que el nivel de la selección ha subido. Yo le he visto un sistema que sirve, un sistema que saca las virtudes de los jugadores salvadoreños. Incluso creo que si vemos de los últimos 5 años, quizás este es el proceso que más ilusiona. y no por los jugadores que estén, sino por el sistema, ¿verdad? Porque eso es lo bonito. Ya viendo los últimos tres partidos, dos en casa y uno contra Canadá, pues sabiendo que es una eliminatoria, sabiendo que se está peleando un pase para el Mundial, me hubiera gustado ver un poco más riesgo hacia adelante, un poco más de porque garra siempre existió dentro de la cancha, pero quizá un poco más de garra para querer meter el gol, no solo para la misma garra que se vieron para defender el arco, especialmente en los primeros dos partidos, hubiera querido ver yo en la sección de ataque. Así por lo menos fue la sensación que me quedó.
Pablo, una de las cosas que se mencionaban después de la derrota contra Canadá era que el aspecto físico le había pasado factura a la selección después de jugar tres partidos en menos de una semana. ¿Vos que estás acostumbrado o por lo menos conoces un poco más el ritmo europeo de esto de jugar varios partidos a la semana? ¿Crees que esto es un llamado de atención para mejorar o para incrementar el ritmo de partidos para nuestros jugadores?
Yo creo que cuando uno ve la diferencia entre jugar en la cancha, en la grama de Cuscatlán, a ir a jugar en una cancha, diría yo, de nivel élite, el ritmo es mucho más rápido. En la cancha esta del BMO del Toronto, el ritmo era mucho más rápido de lo que se acostumbra en los primeros dos partidos. Incluso por eso los mismos estadounidenses decían, prefiero jugar contra Inglaterra o contra Francia que contra El Salvador. Pero no por la calidad, porque obviamente es Francia e Inglaterra son Francia e Inglaterra, pero si no es por el espectáculo, por el estilo de cancha, por el estilo de fútbol que se juega, que ya es más táctico, ya se puede notar las diferencias técnicas, pero en una cancha como el Cuscatlán, yo creo que eso disminuye esas posibilidades. Y entonces, cuando uno va a jugar a una cancha como el BMO, en el Toronto, se nota la diferencia. Entonces, no creo que es un aspecto físico, a eso digo, que yo creo que es el ritmo de juego que uno se acostumbra. Y en El Salvador no creo que haya una cancha que se juegue tan rápido como las canchas de Estados Unidos o las canchas de Europa.
Entonces, en tu opinión, ¿es una desventaja tener este tipo de canchas para estas eliminatorias, para este tipo de partidos?
Yo creo que para el estilo de fútbol que queremos jugar nosotros hoy en día, sí, es una desventaja. Es una desventaja porque queremos utilizar posesión de balón, queremos tener juego por las bandas y todas esas cosas que quizá no se juega tan rápido en el Cuscatlán que como se pudiese jugar en una cancha de grama bermuda, por ejemplo. Ya uno se da cuenta la diferencia. Y yo lo he vivido porque a mí me ha tocado estar jugando tres partidos por semana en canchas europeas y luego irme a El Salvador a entrenar y jugar en esas canchas. Y se nota. Es un fútbol distinto. No voy a decir que es mejor o peor, pero es distinto totalmente. Y entonces quizá es pensar un poco cómo le podemos sacar provecho a la localía, porque el público, fantástico. El equipo y el esquema defensivamente, muy bien, muy sólido. Entonces, pero ¿cómo vamos a sacarle la ventaja a nuestro fútbol? No sé, es lo que yo veo. Quizá es mejorando esta infraestructura, queriendo sacarle el provecho a nuestras virtudes como futbolistas.
Pablo, ¿qué tan exigente puede además, más allá de que afecta o no en lo físico, lo que hablaba al principio, tres partidos, esas nuevas triple fecha FIFA que se han creado para poder sacar adelante la eliminatoria, son tres partidos muy exigentes y la mayoría de los entrenadores hemos notado que están participando en el octagonal, han de alguna manera hecho ciertas rotaciones y apostándole más a algunos partidos que otros. ¿Te parece que es importante tener una estrategia en este sentido por el hecho de que incluso puede haber un cansancio mental, ¿no?, a la hora de buscar mantener la concentración durante tres partidos tan cercanos?
Sí, así es. Incluso en Europa se hace también así, los tres partidos. Entonces nosotros tenemos jugadores que están en la selección de Islandia, en el equipo, por ejemplo, y ellos Esta creo que fue la segunda vez, la segunda fecha que hicieron sí. tres partidos en una sí. fecha FIFA, y ellos mismos decían que es que dificilísimo. Incluso a Islandia le tocó el último partido de estos tres contra Alemania. Entonces, claro, el ritmo de juego es rapidísimo y que te toque Alemania en el tercer partido es pesado, tal cual como a El Salvador le tocó Canadá el último partido. Que de los tres partidos a la carta, incluso Estados Unidos, creo que el de Canadá era más difícil porque era fuera de casa y todo esto, y era el tercer partido. Sí, yo creo que los técnicos tienen que tener una estrategia. Quizás algunos equipos tienen más ventaja, un México, un Estados Unidos que tienen dos o tres equipos que armar, pueden ocupar esos dos o tres equipos durante los tres partidos. Y un equipo quizá más limitado como El Salvador, Honduras, aún Costa Rica, pues tendrán que ocupar sus jugadores y jugársela de tal forma. Pero sí, yo creo que la estrategia tiene que cambiar y para eso es una competencia distinta a las eliminatorias.
Pablo, ¿te llamó la atención alguno de los jugadores nuevos? Me refiero a los sub-23 que vienen empujando jóvenes en la selección mayor.
Sí, a mí me gusta mucho esta nueva generación de jugadores porque juegan sin miedo, juegan con muchas ganas y eso es bonito. Sigo creyendo de que hubieran, claro, que falta un poco más de riesgo en la ofensiva, pero a mí me gustó mucho, por ejemplo, Amando Moreno. Me gusta mucho su encare, tiene buenos amagues. Me gusta mucho Enrico, claro. Quizá le faltó en estos partidos enseñar o demostrar su mejor versión. Pero claro, son jugadores jóvenes y tienen muchos años por delante. Así que hay que seguirles apoyando, hay que seguirles nutriéndole ese aspecto de experiencia, que se den cuenta de que una eliminatoria no es lo mismo que jugar en un partido de club. Y aún así, a mí me gustó mucho también y me ha gustado muchísimo el portero Mario González, que yo nunca he coincidido con él. Y para mí es un arquerazo. Yo he quedado sorprendido con su calidad y ojalá que el equipo tome confianza con eso, sepa que tienen a alguien, un guardián atrás que les puede salvar, y usando esa referencia, pues arriesgar un poco más adelante.
Oye, Pablo, ¿han habido algunos debates acá entre los analistas y los comentaristas y los periodistas de las que siguen a la selección? No hay debate respecto al jugador que viene de Holanda o de la MLS como Zabaleta y Roldán, pero sí sobre el que viene de la USL, por ejemplo. Pero ¿qué nos puedes hablar de esa liga? Es decir, ¿es comparable esa liga? ¿En qué sitio la podemos poner de nivel? ¿Te parece que es... tiene un mayor nivel que la Liga del Salvador, por ejemplo?
Es difícil porque el jugador salvadoreño tiene mucha calidad. Pero yo sigo insistiendo de que la infraestructura, el calendario de juegos, el formato de la liga, todo eso influye a que no se vea la mejor versión de ese jugador. En cambio, la USL, que es una liga con mejor estructura, se logra ver un poco más de la calidad del jugador. Yo creo que la USL es un nivel un poco más alto que la de El Salvador. Pero en El Salvador existen equipos como el FAS o el Alianza que tienen un nivel quizá más alto que el resto de la liga, pero ellos se pelean contra el resto de la liga. Entonces yo creo que quizá son resultados falsos, no sé, porque no les veo jugando... a pesar de jugar 40 o 45 partidos, yo creo que solo 5 o 10 de esos de la liga son competitivos para ellos, a nivel que de verdad les mejore. Entonces, en cambio, en la USL todos los equipos son competitivos, en la MLS todos los equipos son competitivos.
Pablo, y partiendo de lo que has visto con la selección y lo que decías de arriesgar un poco más hacia el frente, en tu opinión, obviamente, ¿cómo sería el planteamiento? ¿Cuál sería el mejor planteamiento que podría tener la selección con estos jugadores buscando ese atrevimiento hacia el frente?
Yo no creo que hace falta algún cambio de planteamiento o algo así, porque al final la táctica es un número que durante un partido cambia 5.000 veces. Si nosotros jugamos un 4-3-3 o un 4-2-3-1, lo que sea, eso es un número simplemente de guía. Pero ya dentro del partido, donde hay espacio, el jugador tiene que buscarlo y encontrarlo. A lo que me refiero de arriesgar, diría yo que quizá el enfoque en esta nueva etapa ha sido la retención de pelota, que se vio muy bien los números, el porcentaje de pases y todo eso que ha sido muy bien también. Yo creo que ese ha sido el énfasis, pero le ha quitado un poco más del riesgo pase adelante, tiros al arco, cruces al área, pases peligrosos, todo eso que son importantes para un partido de fútbol, son los que quiebran líneas. Entonces, quizá el jugador bajo este esquema, esta nueva etapa, tiene un poco más de temor en dar ese pase arriesgado porque él, quizá ha sido el mensaje del cuerpo técnico, yo no sé, pero quizá ha sido el mensaje que hay que estar seguros con la pelota y todo esto. Entonces, tiene que existir ese balance, tiene que existir el jugador que te trae balance, tanto como Chicho o Roldán o Serén, por ejemplo, que pueden dar ese estilo de balance, y tiene que existir el jugador que te arriesgue, que no tenga ese mismo porcentaje de pase porque está arriesgando más, tanto como Marvin puede hacerlo, por ejemplo.
Claro. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo y por habernos recibido esta llamada, y muchísima suerte en la recta final del campeonato allá por Islandia.
Muchas gracias a ustedes. Espero que tengan una buena tarde.
Muchísimas gracias. Ese era Pablo Punyet desde Islandia. Interesante lo que nos cuenta, como siempre, muy, muy seguro y muy maduro sus reflexiones. Me dice Manu que hemos llegado al final de la emisión radial. Llegamos hasta aquí con Femenina y Fiesta, pero todavía tenemos un bloque más contigo, Sports. Ya regresamos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Tremenda rola que nos dejó Cristian Villalta para el programa de hoy. Pero déjeme decirle que Sportline ahora está en Plaza Mundo Apopa. Búscanos en el primer nivel y también en nuestras redes sociales. En Facebook como Sportline El Salvador, todo unido. Y en Instagram como Sportline SV.
Y solo con Sky tendrás las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar completas. Llama al 2205-8585. Y de la nada ya estas eliminatorias otra vez regresan en 2-3 sí, semanas. Ya.
En realidad nos queda la que viene y la que viene, que son de Liga CONCACAF. Y la siguiente ya se van. Uh-huh. Ya se van de regreso los jugadores a la selección. Bueno, comentaba Oscar que tenemos partido amistoso el próximo viernes 24 de septiembre. En Washington, en el estadio DC United contra Guatemala, pero vamos a tratar de enlazar con un colega guatemalteco para ver si nos da detalles acerca de cómo se está, de cuáles son los términos del contrato. Samuel Martel me acaba de comentar que estaba ahorita en comunicación con el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Páez, que ahorita está en Lituania, ¿será?
Sí, ella en el Mundial de Fútbol Sala.
Está con la selección de fútbol sala en estos momentos, pero le comunica que el contrato es de selección sub-23 de El Salvador contra selección sub-23 de Guatemala con dos refuerzos de Liga Mayor. Vea, eso es la... O dos refuerzos de mayor edad, me imagino yo, será de la selección mayor. Así que vamos a ver... Está raro esto, ¿no, Rodrigo? El tema de este amistoso, ¿no?
No se entiende. Yo no lo entiendo. Va a estar arriba de mi comprensión porque nosotros estamos en eliminatorias, hay lesionados, y me parece que este juego era para que el profesor Hugo Pérez probara jugadores que por ahí quedaron fuera de la lista de los partidos del hexagonal en la primera fecha FIFA, pero no entiendo de dónde vienen los sub-23. Para mí no tiene ningún sentido.
Vamos a preguntarle a nuestro colega guatemalteco, Juan Quinto, de Tigo Sports de Guatemala. Hola, Juan, ¿cómo estás? Te saludamos del Wiri Wiri al aire. Te escucha todo El Salvador.
Hola. ¿Qué tal, colegas? Muy buena tarde. Gusto poderlos saludar desde acá de Guatemala. Primero, felicitarlos por el bicentenario también allá en el hermoso país de El Salvador. Y luego, pues, platicar un poco de este partido que... Creo que ha tomado por sorpresa a todos, sobre todo el hecho de que se va a jugar con jugadores menores de 22 años, es decir, una sub-23. Por ahí, tal vez para Guatemala no afecta tanto, pero creo que para ustedes, El Salvador, sí, porque ustedes están en competencia real, están en la competencia buscando ese boleto a Qatar 2022. Guatemala está en un cambio generacional que se está haciendo, pero se está haciendo muy brusco. De momento... una de las falencias y grandes que tenemos es que todavía no tenemos seleccionador nacional. Está trabajándolo interinamente el mexicano Rafael Loredo, que es el director técnico de la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala.
Y el que dirigió la Copa Oro, ¿no?
Sí, correcto. El que tuvo que ir de emergente a la Copa Oro. Es por ello de que se le da la continuidad, pero... Ya el ingeniero Gerardo Páez, el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, ya dijo que en noviembre o diciembre se estará nombrando al seleccionador de cara al proceso del Mundial del 2026. Así que es un cambio generacional sentando las bases, pero habrá que ver si finalmente el nuevo seleccionador tomará la idea que está teniendo precisamente Rafael Loredo con esta selección. Una selección que ya tuvo un partido que fue contra Nicaragua, y había muchos jugadores ante esa selección pinolera que no pasaban los 25 años. Incluso solamente 3 jugadores de Selección Nacional de Guatemala superaban los 25 años. El caso de Manuel López con 31, Jorge Aparicio con 28 y Carlos Mejía con 29 años. El resto de 25 años para abajo. Y si tomamos en cuenta de que este partido ante El Salvador será con seleccionado sub-23, habría 8 futbolistas que al menos de esa convocatoria de Nicaragua superan los 23 años de edad. Entre ellos Antonio López, que fue el único legionario convocado, el jugador del América, que no tiene mayor participación, pero que está ahí con el Club América de México. Él tiene 24 años y al no ser una fecha FIFA, pues obviamente no podría estar para el técnico mexicano Rafael Loredo. Luego se ha trabajado con una base de jugadores menores de 23 y 22 años y ahora de a poco los está empezando a integrar a selección nacional mayor, de los cuales, por ejemplo, se puede adelantar una convocatoria de un Rudy Barrientos, de un John Méndez, de un Kenderson Navarro, jugadores de Municipal, también lo de Javier El Zurdito González y Snaidy Zúñiga de Xelajú, Mario Camposeco, Oscar Castellanos. Ellos prácticamente empiezan a ser el nuevo bloque de esta selección nacional y habrá que ver cómo se van adaptando ya para enfrentar partidos de mayor exigencia de lo que te puede llegar a dar una selección nicaragüense, como ya es obviamente la selección de El Salvador.
Juan, nos comentaba ya del cambio generacional. Obviamente ya teníamos alguna noción de esto después de lo que pasó en la eliminatoria y Copa Oro, pero de cara al nuevo seleccionador, primero preguntarte si hay ya nombres que se barajan para el puesto, y segundo, si es esto lo que le va a pedir la Federación de Guatemala, que trabaje con este grupo, o si le irá a dejar libertad para que elija ya de otros que puede echar mano de la Liga de Guatemala.
Esa es la gran incertidumbre que se maneja, porque obviamente el Comité Ejecutivo de la FEDEFUT puede indicarle al nuevo director técnico, al nuevo seleccionador, estos son los jugadores con los cuales hay que trabajar, pero al final de cuentas, cada seleccionador tendrá su base, tendrá que elegir quiénes serán los jugadores que conformen su selección nacional, e incluso, ¿por qué no convocar uno de los veteranos que de momento no están siendo convocados? Pero hay que recordar que una selección a veces se necesita esa experiencia, no tanto ya para aguantar los 90 minutos, pero sí para hacer el camerino. Hay un listado de 5 directores técnicos que podrían ser y que incluso ya se ha empezado a manejar algunas entrevistas de parte del Comité Ejecutivo de la FEDEFUT. Actualmente está suspendido por el tema de que Guatemala está en competencia en la Copa Mundial de la FIFA de futsal allá en Lituania. Se está desarrollando, entonces se ha trasladado parte de la comitiva del Comité Ejecutivo de la FEDEFUT y han puesto en stand-by de momento las entrevistas. Jorge Luis Pinto Afanador es uno de ellos. Rodrigo Kenton Johnson es otro de los técnicos que está con carpeta sobre la mesa para dirigir a Selección Nacional de Guatemala. Ya Rodrigo Kenton incluso ya tuvo su entrevista con la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Es decir, ya ha comenzado el proceso. Kenton conoce al fútbol de Guatemala porque tuvo un pasado hace algunos años con una preolímpica que quedamos en penales eliminados rumbo a Beijing 2008. Y otra de las apuestas fuertes pues es obviamente Jorge Luis Pinto, aunque habrá que ver qué tanto presupuesto tiene la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Se mencionaron hasta 16 nombres, pero realmente son 5 técnicos los que han sido ya prácticamente depurados para dirigir a Selección Nacional Guatemalteca, y entre ellos los que ya les menciono, el caso de Jorge Luis Pinto y también de Rodrigo Kenton.
Oye, Juan, ¿había alguna acuerdo entre la Federación y la Primera División de Guatemala para acceder a los jugadores, ya que no es fecha FIFA? Me imagino que también todos estos sub-23 ya están en Primera División.
Sí, le comento, la mayoría de esos jugadores ya actúan en sus equipos de Liga Nacional. Por ejemplo, si repasamos la convocatoria ante la selección de Nicaragua, hay jugadores de Antigua GFC que son titulares, el caso de Braulio Linares y Oscar Castellanos de Municipal. Por ahí el más titular es Rudy Barrientos y John Méndez de Cobán Imperial. Son jugadores que van rotando en la plantilla, pero de Comunicaciones sí son titulares todos los que habían sido llamados por Rafael Loredo. Pero seguramente ya hay un acuerdo porque, por ejemplo, en Municipal los tres futbolistas que ya se especula que van a ser convocados son menores de 23 años y ya Municipal está en las gestiones para reprogramar su partido ante el conjunto de Antigua GFC, por lo cual ya ahí comienza a ver que sí hay un acuerdo entre la Liga Nacional y la Federación Nacional de Fútbol para que se lleve a cabo este partido, pero sí hay muchos jugadores que tal vez no son titulares en su equipo, pero son jugadores que van rotando y que de a poco están buscando ser las nuevas piezas fundamentales de selección nacional y también obviamente de los equipos de la Liga Nacional.
Juan, entonces por el tema del préstamo de jugadores, ¿crees tú que la Federación de Guatemala no lanzó este partido con la selección mayor? Porque no me queda claro cuál es la intención de venderlo como una sub-23, al parecer con dos seleccionados mayores. No le dio sentido a eso. ¿Cuál crees que pudo ser la intención de la federación?
Sí, así está el contrato, precisamente. Selección Nacional sub-23 contra Selección Nacional sub-23 y dos refuerzos de Selección Nacional Mayor. Del lado de Guatemala es lo que les comentaba, es el cambio que se está realizando, el cambio generacional. Entonces no es que haya tampoco tantos jugadores guatemaltecos reconocidos mayores de 25 años. Por ahí lo de Jorge Aparicio, que actúa en Comunicaciones, que ya juega en Europa, lo del Chucho López, que juega en el América, pero de lo contrario, ya son jugadores muy veteranos, como el que ustedes conocen seguramente, José Manuel El Moyo Contreras, ya a sus 35 años. Entonces creo que se está empezando a dar ese cambio generacional, pero lo están tratando de obligar en Guatemala. No lo están haciendo de una forma natural, sino que lo están obligando con este tipo de partidos para que estos jugadores empiecen a tomar esa experiencia y ya después, digamos, que sea más fácil el cambio a saltar ya a enfrentar a las selecciones de primer peso del área de CONCACAF. Y es por ello de que a lo mejor también obligan a la selección de El Salvador, aunque yo realmente no veo algo beneficioso para ustedes como selección, teniendo en cuenta que ustedes están peleando un boleto todavía para el Mundial de Qatar del próximo año.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por ese completo informe que nos has regalado y pues muchísima suerte.
Muchísimas gracias a ustedes y ya saben, estamos a las órdenes para cualquier inquietud e información de lo que suceda al fútbol guatemalteco. Un abrazo hasta allá El Salvador, colegas.
Perfecto. Bueno, ya tenemos más o menos, un poco ya más ampliado más o menos cuál es el panorama. Igual, de la misma manera, es decir, los que se han expresado, Guatemala, la Federación de Guatemala, por un comunicado, su presidente que está dispuesto a ampliar sobre esos detalles, pero la Federación de Fútbol de acá todavía no ha dicho en realidad qué es lo que pasa, si está de acuerdo con ese contrato o cuál es el principal objetivo del amistoso, ¿no? Que yo entiendo que ese, obviamente necesitan plata, sí. Definitivamente, ¿ve? Y no pueden hacerle mala cara a un partido amistoso y que debe ser complicado también encontrar un partido amistoso para jugar el 24 de septiembre. ¿Verdad?
Pero a lo que te queda es que el beneficio más allá económico puede buscar otras vías de alguna manera. Es decir, pero al final si en lo deportivo no te sirve de nada, es por gusto, es gastar a los jugadores, llevarlos, traerlos para nada. O sea, sí. Básicamente para ningún beneficio. Entonces, otra vez volvemos a esos pequeños tropiezos que se dan, sí, en la administración y de cara a lo que se está buscando.
Y hay que ver cuál es la sub-23 en realidad, porque yo recordábamos ayer que la que jugó en Guadalajara este año, en marzo, esa ya era sub-24, porque era sub-23 para
Tokio, el año pasado.
Para Tokio 2020, ¿no? Eso ya era, se le dio una licencia para competir a toda la selección con un año de más, pero De ahí, Diego Enríquez, me recuerdo que estaba trabajando una 18 y una sub-20, pero esos no serían jugadores de 19 años. Sí. Sí. Entonces, no, bueno, no se ha trabajado un grupo que vaya aquí en medio, ¿no? De hecho, la sub-23 está lejos para ir a comenzar a trabajar una para ir 2024. Pero bueno, me dice Manu que se ha llegado, terminó el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Oscar, Samuel, Manu. Y nos vemos mañana a la misma hora.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.